Los árboles plantados en zonas urbanas suponen para la ciudadanía un bienestar psicológico, una zona de sombra en verano, un refugio de aves y una oxigenación del ambiente. Sin embargo, estos seres vivos tienen que hacer frente a múltiples obstáculos para desarrollarse convenientemente. En los límites para la vida vamos a hablar de la guía del arbolado urbano Conocer para Cuidar. Nos acompaña José Manuel Ortiz, miembro de Salicor Ecologistas en Acción, Campo de Criptana. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar, si te parece, de Salicor. ¿Qué es?
Salicor es un grupo más de ecologistas en acción. Tenemos una historia muy, 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 muy larga. Empezamos allá por el año 1992. Ahora mismo lo mayor del grupo somos ya bastante veteranos. Entonces no existía Ecologistas en Acción, existía una confederación que se llamaba la CODA, y cuando se formó Ecologistas, creo que fue a finales de los 90, principios de los 2000, pues nosotros nos unimos a ellos como un grupo más. Tenemos un radio de acción que abarca Campo de Criptana y toda la comarca que la circunda. A nivel regional, pues tenemos la Federación de Castilla-La Mancha y a su vez pues, grupos en Ciudad Real, en el Valle de Alcudia, Cuenca, Albacete, Toledo.
Me imagino, José Manuel, que la finalidad será defender el medio ambiente, pero uno de vuestros principios es la ecología social. ¿Eso qué quiere decir?
Sí, pues interpretamos que para defender lo verde tiene que haber también un cambio de paradigma económico. No se puede ser verde desde un punto de vista eminentemente capitalista, porque eso no existe. El capitalismo lo que intenta es pues arañar los recursos de la tierra con el mayor beneficio posible. Nosotros pensamos que en todos los aspectos hay que tener en cuenta el aspecto socioeconómico. No hay mejor forma, por ejemplo, de proteger los árboles que un vecindario y una ciudad esté perfectamente informado de todo lo referido a ellos, y que si hay, por ejemplo, algún perjuicio, que el ayuntamiento pues asuma los costes y lo proteja.
Pertenecéis al Foro Social del Campo de Criptana. Y si te preguntara ahora cuáles son, a tu juicio, los principales problemas ambientales que encontráis en el Campo de Criptana, ¿qué habría que destacar?
Los primeros son los problemas globales a nivel general del mundo, pero a nivel regional, en cierto modo regionales globales, pues animo los que nos amenazan más y que pueden llegar a nuestro pueblo perfectamente son la invasión de macrogranjas y de megaplantas fotovoltaicas. Nosotros, por ejemplo, en este último caso, apostamos claramente por las energías renovables, vamos, es un lema nuestro, pero no de la forma que se está haciendo ahora mismo. Ahora mismo es que se están poniendo plantas que miden 500, 1000 hectáreas con una cantidad de megavatios que, por ejemplo, solamente en una localidad, como Manzanares, las plantas que se van a poner en ese municipio ya abastecerían de energía a toda Castilla-La Mancha, o por ejemplo, una que se quiere poner solamente en Puerto Llano, de una extensión grandísima, serviría para abastecer a Valencia, la ciudad de Valencia, 300.000 habitantes. Es decir, nosotros pensamos que hay que ser un poquito más sensatos. Apostamos sobre todo por las plantas pequeñas, como mucho de 15 hectáreas, sobre todo también por las que promueven los promotores locales, sobre todo también por las que en las ciudades que se pueda, porque no sean de carácter histórico, o en lugares, por ejemplo, industriales que se ponen los tejados. Es decir, una mezcla de pequeñas cosas que son de verdad las que crean trabajo local, pequeños instaladores, las grandes plantas, por ejemplo, que podemos hablar de una planta de 50 megavatios, que en realidad luego trabajo fijo va a crear 3 puestos de trabajo fijo durante 25 años, porque están súper automatizadas. Y nadie saca beneficio de ello, porque 500 hectáreas de placas, pues fíjate lo que son. Entonces, esto es un problema global que nos afecta mucho a nosotros y luchamos. Luego ya más local, pues nos afecta sobre todo el tema del arbolado, el tema de las infraestructuras urbanas que queremos que sean sostenibles y lo más naturalizadas posibles, el tema de la contaminación, de algunos focos de contaminación que hay en nuestra localidad. Esto está extrapolable un poco a todos los pueblos de la comarca. Por ejemplo, en un pueblo cercano al nuestro, que hace en la Jona, 8 kilómetros, pues ahora mismo el ayuntamiento acaba de arrasar una zona verde de una hectárea y media y ha quitado unos 250 árboles, pero talados, para no otra cosa que poner otros árboles nuevos, es decir, ha intentado recambiar la zona verde. Entonces son cosas contra las que nosotros luchamos y que estamos muy pendientes.
Vamos, si te parece ya, José Manuel, a hablar de esa guía web, El Arbolado Urbano, Conocer para Cuidar, publicado por Salicor Ecologistas en Acción del Campo de Criptana, y con motivo además de la celebración del Día del Árbol y el Día Internacional de los Bosques, que fue el 21 de marzo. ¿Pero qué finalidad tiene?
Esto surge precisamente de la necesidad que teníamos nosotros mismos de conocer el arbolado urbano. Nosotros, por principio, en la protección del árbol, somos súper radicales. Nosotros siempre pensamos que si no defendemos nuestros árboles, ¿quién lo va a defender? Muchas veces nos chocamos con que los técnicos, no, este árbol hay que quitarlo, pues porque las raíces se meten por debajo de la casa, y no, este árbol hay que quitarlo porque las ramas, no, este árbol hay que quitarlo porque está enfermo. Entonces, nosotros luchar contra los técnicos del ayuntamiento sin ser especialista, porque nosotros, pues hay gente que le gusta mucho las aves, se dedica a ello, hay gente que le gusta mucho la energía, se dedica, pero en realidad especialistas en este tema en concreto no teníamos a nadie. Teníamos gente muy enamorada de los árboles, pero tampoco muy especialistas. Entonces, nosotros intentamos buscar material por internet y un material que fuera fácil de asimilar y que fuera sobre todo certero, o sea, que tampoco dijeras cosas que no sean correctas. Por internet encontramos varias cosas. Por ejemplo, encontramos una colección de libritos que había sacado el Ayuntamiento de Segovia desde el año 2010 al 2017 o por ahí, que eran precisamente lo que nosotros buscamos, de divulgación al ciudadano medio, y en el que se explican muy bien todas las cosas con una rigurosidad total, y con lo cual tú puedes perfectamente polemizar con cualquier técnico de un ayuntamiento. Es decir, pones la posición de un ingeniero o de un arborista contra otro arborista. Un arborista pues más preocupado por los árboles y con una conciencia más ecológica contra otro que no lo sea. Nosotros lo que hicimos fue recopilar estos 8 cuadernillos informativos junto a otra guía que habían sacado los compañeros de Ecologista en Acción de La Rioja, en la cual exponían la sección del arbolado de las calles de la ciudad. A eso le aumentamos con un catálogo de agresiones que nosotros veíamos que había en todas las ciudades, en todos los pueblos, las podas excesivas, los ascorques mínimos, las obras de remodelación que le afectaban, en fin, toda esta serie de cosas. Y luego lo completamos también con una pequeña relación histórica de la lucha ecologista en toda España por el tema del árbol. Con todo esto, pues lo que hicimos fue darle forma a web, hicimos una web con ello que se puede visitar, que cualquiera lo puede ver, y la idea era que cualquier persona, tú mismo, que resulta que viene aquí al ayuntamiento y me quiere quitar este árbol porque dice que tal, pues tú puedes consultar esta guía y hacerte una idea de si lo que están diciendo es cierto, no es cierto, o por lo menos tener todo algún argumento para defenderte. Creemos que es que hay mucho desconocimiento ciudadano, mucho, o sea, es exagerado. O sea, gente, por ejemplo, que piensa que es mejor quitar un árbol ya mayor y poner otro joven en su lugar, y así sus hijos lo ven crecer igual que ellos han visto crecer al otro. O sea, ideas que te pueden parecer ideas de bombero, pero que es que la gente las piensa de verdad. Y nosotros, pues un poco lo que queremos con esta web es eliminar esos mitos urbanos, leyendas urbanas.
Sí, vamos, si te parece, por capítulos, José Manuel. El primero es aproximación al arbolado urbano. Habláis de un servicio que necesita y de dónde lo obtiene el árbol, lo que vemos y lo que no vemos, vitalidad y juventud, la poda, alteraciones del suelo, envejecimiento, ruina y fin de ciclo. ¿Qué necesita y de dónde lo obtiene el árbol su vitalidad?
Sobre todo tiene su vitalidad de un buen suelo y no acercarse mucho a él, en el sentido de no hacerle muchas cosas. Ya con eso solamente el árbol del campo crece solo, es decir, tiene un buen suelo, las raíces se pueden ahondar, y luego además nadie se acerca a cortarle ramas, a hacerle poda excesivas, y el árbol tiene vitalidad. El problema de las ciudades, el problema del suelo ya lo tienen, eso es muy difícil de evitar. El suelo de los pueblos y las ciudades está muy compactado. Se han hecho edificios, se han hecho calles, se han metido por debajo tuberías. El suelo es muy compactado, de tal forma que, tal como cuentan en este libro, hecho por un arborista bastante concienciado con este tema, se llama Gabriel Higuíñez. Es muy difícil en una ciudad este tema soslayarlo. Es decir, los árboles ahora mismo lo único que pueden hacer es echar raíces y difícilmente, contra lo que se cree, pueden pasar más del medio metro de profundidad. El árbol en realidad lo que puede hacer en la ciudad es acomodarse a ese medio metro que hay entre la superficie y dentro, y ya está. El otro extremo sí podemos hacer algo, es decir, nosotros lo que no tenemos que hacer al árbol es hacerle podas excesivas, desmoches, terciados, porque eso crea heridas. Cuando un árbol lo desmochas o lo tercias, pues va a echar una rama y dice, bueno, está vivo, ¿qué energía tiene? No, porque es que el árbol está desesperado, entonces intenta echar lo que puede, pero eso a la larga va a crear mucha fragilidad en el árbol. Lo que ocurre es que, igual que con un buen conocimiento del árbol, como ahora se intenta tener en la ciudad, se intenta colocar cada árbol en su sitio, en aceras estrechas de menos de 2 metros, pues intentan colocar prácticamente portes arbustivos, en los grandes parques se colocan ya árboles autóctonos de gran porte. Antes, por ejemplo, se colocan macerados olmos, por ejemplo, los grandes plátanos de sombra. Todo este arbolado heredado es problemático cuando un árbol se ha puesto a 2 metros de una fachada y tiene un gran porte. Normalmente lo que hacen los jardines municipales es darle ramas y además a lo bestia para que crezcan poco y a los 5 años otra vez. O, por ejemplo, hay problemas de raíces que afectan muchas veces pues a infraestructuras, a cimientos. Por eso nosotros lo que decimos que a partir de ahora lo que hay que hacer es colocar los árboles adecuados, que tampoco se hace cuando un ayuntamiento no está sensibilizado con el tema. En el arbolado heredado, pues hay que intentar a toda costa mantener el árbol como se pueda. Es decir, técnicamente hay soluciones. Lo que no tiene sentido es, por ejemplo, en áreas amplias, hacerle podas de este tipo. Cerca de la fachada puedes podarlo lo mínimo posible. Que hay problemas, por ejemplo, con las raíces o los cimientos, intentar primero aplicar soluciones técnicas, antibarreras, alguna pequeña poda de raíces, nunca llegar a la tala. Siempre, al final, habrá algún caso puntual en el que es que ya no haya solución para esto. Lo que nosotros decimos es que hay que intentarlo, que es que la gran mayoría de las veces va a tener solución. Si no lo intentamos, el problema que hay es este, el que hay ahora, que hay un gatillo fácil. Con problemas, árbol que corto. Nosotros decimos, en nuestro pueblo los árboles nunca llegan a viejos, porque siempre nos cargamos a una determinada edad que empieza a molestar.
José Manuel, el segundo capítulo hace referencia al arbolado funcional, que puede y debe aportar el árbol a la ciudad y que puede y debe aportar la ciudad al árbol. Habláis de una funcionalidad programada, que esto es fundamental, como comentabas, la planificación, la disponibilidad, el conjunto y las partes, las funciones potenciales del arbolado urbano, costes, necesidad y riesgos, el espacio y el tiempo del árbol, el árbol soporte y refugio de otros seres vivos, el arbolado elemento integrador y organizador del espacio urbano y el árbol sacralizado. Me gustaría preguntarte por las funciones potenciales del árbol urbano.
Cuando alguien dice, por ejemplo, en la afirmación que te he dicho antes de que vamos a quitar un árbol mayor para ponerlo pequeñito y que mis hijos lo vean crecer, habría que tener muy claro un árbol contra mucha tendencia que hay ahora de decir, no, es que el árbol de la ciudad disminuye el CO2 y disminuye la crisis climática. Todo eso es cierto. La ciudad ahora mismo, la función potencial que tiene es ornamental. Todo nos gusta estar al lado de un árbol. Todos queremos ver árboles en la ciudad. Es una cosa que nosotros llevamos en nuestro genes. Es muy raro ver un pueblo sin árboles. ¿Por qué ponemos los árboles? Porque nos gustan. Incluso cuando hay alguna cosa fea que tapar, se pone un árbol y queda tan bonita. Tú llegas a un pueblo y hay un polígono que han creado, un casco histórico, se pone una barrera visual, ahí se queda tapado. El arbolado, para nosotros, en cuanto a esta función ornamental, es vital. También es cierto que tiene un valor medioambiental. Genera una serie de recursos de calidad que son necesarios para el ciudadano, crear zonas de frescor, crear zonas donde se respire mejor, donde se pueda practicar deporte. Luego también una cosa que ahora se está haciendo mucho hincapié, porque decimos, es que no se ven gorriones por mi pueblo. Tenemos todo lleno de cemento y de hormigón, y donde hay una zona arbolada lo que hacemos es, en vez de dejarle un soporte de tierra de pequeños arriates, ponerle unos alcorques mínimos, no va a haber insectos para que puedan comer los pájaros, no puede haber nada. Una cosa que sí es importante es dar a los árboles, al arbolado, a su disposición, a su forma de colocarlo, que sirvan para soportar la fauna, pajarillos, los insectos, toda esa serie de cosas que crean pequeños ecosistemas urbanos. Sobre todo tiene que haber una diversidad de especies. Puedes crear una olmeda, pero sobre todo lo que se pretende es que haya la mayor diversidad de especies posibles. Se habla siempre, pues depende del autor, que no supere el 8-10% del total, que haya un poco para todas las especies. Pues desempeña ese papel recreativo, emocional, psicológico, simbólico, paisajístico, histórico, una serie de aspectos que incluso pueden abarcar al terapéutico.
Otro capítulo no menos interesante, ya lo mencionabas tú antes, en cuanto a ideas erróneas que existen sobre el árbol. Los árboles, esos seres extraños. Te voy a decir, por ejemplo, una vez que te parece. El árbol es un ser vivo como nosotros, por tanto, más o menos funciona como las personas y los animales. ¿Esto es así?
No. Ese capítulo es muy interesante, porque son preguntas muy cortitas, pero que son como leyendas urbanas. Te leo literalmente un poco lo que dice. El árbol es un ser vivo como nosotros, por tanto, más o menos funciona como las personas y los animales. No, la gran diferencia entre el ser vivo, árbol, lo vegetal en general, y el ser vivo, persona animal, es que el árbol es un ser vivo autótrofo, es decir, que no se alimenta, sino que sintetiza todo lo que necesita a partir de elementos minerales, agua y luz. Nosotros nos alimentamos de los pobres vegetales, pero ellos no se alimentan de nadie. Ellos fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Esto para el árbol es una gran ventaja, es autosuficiente. Y si no es autosuficiente, muere, es decir, nadie va a venir a alimentarlo. Nosotros los animales necesitamos a las plantas y ellas son el origen de toda nuestra comida. Entonces, un árbol que dispone de luz y de un suelo que le suministre una cantidad de suficiente de agua y compuestos minerales no necesita nada más, no necesita que nadie le acerque nada más. Es lo que comentamos al principio, un buen suelo se supone que está en un sitio iluminado y luego no hacerle nada que lo pueda molestar, esas podas agresivas, etcétera, etcétera.
Dentro de estos posibles mitos está, el árbol lo aguanta todo, ¿esto es así o no?
Claro que no, el árbol no lo puede aguantar todo. Un árbol, por ejemplo, que está en el campo, que tiene mucho suelo para crecer, aguanta mucho y aguanta podas y podas y podas durante años. En una ciudad no, en una ciudad ya hemos dicho que no tiene apenas suelo, que tiene muchos problemas, que además se hacen podas, entonces no lo aguanta todo, es mucho más débil. Fíjate, le hemos hecho un desmoche y con qué fuerza salen las nuevas ramas. Salen con fuerza porque el árbol está desesperado y quiere echar algo para sobrevivir. Eso le está creando un estrés y además una fragilidad a todas esas ramas nuevas que luego a la larga pues van a ir contra él y le van a hacer morir bastante antes que si estuviera en el campo.
Otro apartado es árboles en la ciudad. Hace referencia al árbol para ornamento que hemos comentado, el árbol acompañante, el árbol natural y el naturalizado, el árbol protagonista en los espacios urbanos definidos por la presencia de su arbolado, y el árbol singular y el árbol privado. ¿Qué se puede resumir de este capítulo?
El árbol nos aporta mucho beneficio. Yo creo que no hace falta ya, sino más. Pero es que nosotros también tenemos que intentar dar beneficios al árbol. Y los beneficios son colocarlos en el sitio adecuado. En una acera estrecha, pues no colocar prácticamente árboles, colocar arbustos con porte arbóreo, es decir, arbustos a los que se dejaron un pie. Ahora mismo en los viveros hay cantidad de especies y cantidad de opciones para este tema. Y tú vas por una calle y ves un arbolito y no es un arbolito, en realidad es un arbusto y que incluso echa bastante copa. La sombra y el frescor no va a ser el de un árbol. Entonces, esa es la primera norma. Y la segunda, pues aprovechar las partes amplias de la ciudad para poner los árboles de gran porte en parques, avenidas con bulevares centrales o con aceras pues muy anchas, o por ejemplo zonas verdes pequeñitas, plazas, pues ahí sí podemos aprovechar, sobre todo en los parques, porque luego en las plazas y en estos sitios también ya hay demasiada infraestructura por debajo del suelo, pero en los parques podemos aprovechar para poner nuestros árboles autóctonos, para poner nuestras encinas, nuestros olmos, es decir, toda esa serie de árboles que no soportan ni nosotros ni ellos estar en un acerado. Y luego está pues tratar bien dentro lo que se pueda y lidiar con ello desde el mayor amor al árbol posible con el arbolado heredado, que por una deficiencia de conocimiento y de cultura del árbol, pues hace 20, 30, 40, 50 años, pues muchas veces se hacían barbaridades. Pues colocar olmos umbraculífera en ceras de 1,5 metros, como hay, por ejemplo, en mi pueblo.
José Manuel, el capítulo, el suelo del árbol, hace referencia a lo que estás tú comentando, el sí. Escaso suelo disponible, el abarrotado suelo urbano, lo que el suelo aporta al árbol, el volumen sí. Y calidad del suelo necesario, zanjas y obras y alteraciones que habitualmente vemos en la ciudad, medidas del terreno de protección del árbol existente. ¿Los ayuntamientos son conscientes de esta realidad o no?
No son conscientes. Por eso nosotros hemos sacado esta guía, además de a nosotros como ciudadanos medios, yo pienso que por lo menos también puede crear una poca conciencia en el personal de los ayuntamientos. Mucha gente que trabaja en el ayuntamiento venía del campo, eran agricultores que veían ahí una salida. Ellos están acostumbrados en el campo a utilizar las plantas de una forma economicista. Un almendro, pues hay que podarlo para que esté bajito, yo pueda coger los frutos. Cuando a base de muchas podas va a morir antes, pues pongo otro y ya está. Y igual con las cepas de las viñas, con todos los árboles. Y entonces llegan a la ciudad, pues estos señores lo que dicen, para que el árbol tenga fuerza y el árbol tenga vida y el árbol le salgan esas ramas, pues hay que podarlo mucho, por ejemplo. No hay conciencia. Y luego en el tema de las talas, es que el gatillo es súper fácil. Árbol que molesta, un informe técnico diciendo cualquier cosa y a talar. Con esto las empresas se subcontratan y contentísimas. No es lo mismo tener que estar pendiente de un árbol que, bueno, cortarlo, poner otro nuevo.
Otro capítulo es el manual de plantación del árbol público y privado. Hacéis referencia a la plantación de los árboles, la planta desarrollada en el vivero, el arranque y el trauma posterior, la calidad de la propia planta, el contexto donde se recibe, el almacenamiento y el transporte y el proceso de plantación. ¿Qué habría que incidir en ese capítulo?
Estos libritos son tan completos que es que hasta dedican un capítulo a esto, que la verdad es que nosotros casi ni los hemos leído, porque es algo como muy profesional. Lo que trata es de qué árbol escoger para que sea de buena calidad. Te insiste mucho que no es lo mismo cualquier planta, que desde el principio tiene una calidad. ¿Qué criterio debe tener la copa cuando veamos un árbol en el vivero para saber qué es bueno? ¿Cómo debe ser el tronco? Es decir, una serie de tecnicismos que están muy interesantes para que le interese. Y bueno, lo puede mirar aquí.
José Manuel, el séptimo capítulo es evidentemente un poco el resumen de casi todo, que es el diseño, el árbol correcto en el lugar correcto.
Aquí lo que hace referencia es a esto: para que el árbol no dé problemas al ciudadano, ni el ciudadano dé problemas al árbol, ¿qué árbol hay que elegir? Te dice que tienes que hacer un proyecto. Si se hace bien esta fase, vamos a poder convivir con los árboles sin problema ninguno. Tienes que hacer un plantal, tú tienes que hacer, aparte del plano, desde arriba, tú tienes que hacer planos en perfil y tú tienes que poner los edificios que hay ahí, las infraestructuras que hay ahí, y tienes que poner el árbol, cómo se ve, desde que es pequeñito y cómo se va a ver cuando ese árbol alcance la madurez, que cuando alcance la madurez va a estar ya muchos y muchos años en ese estado, ¿no? ¿Cómo va a ser de grande el árbol? ¿Hasta qué ventana de ese edificio va a llegar? ¿Qué es lo que va a tapar? Una serie de cosas que nosotros sí consideramos muy interesante y incidimos mucho en esto. Con el árbol heredado hay que lidiar, pero con el árbol nuevo, por favor, que no se cometan barbaridades. Que, por ejemplo, en un pueblo vecino al nuestro se han quitado olmos pumilas en una pequeña plaza porque daban problemas de raíces, sin intentar, por supuesto, salvar ninguno. Y lo que se van a poner ahora son olmos umbraculífera, porque dicen que es que esos tienen la raíz un poquito más pivotante. Si es un olmo, si es lo mismo problema que te están dando esos olmos pumilas, te va a dar el olmo umbraculífera. O sea, estos son errores que sí que ya no nos podemos permitir. Esa época ya pasó.
El último capítulo hace referencia a fin de ciclo, envejecimiento, riesgo y sustitución. El ciclo vital del árbol, la dura vida del árbol en la ciudad, riesgos, roturas y accidentes, y renovación y oportunidad.
Efectivamente. Normalmente los árboles están siendo jóvenes, fíjate, durante 20, 30, 35, 40 años, según la especie. Mientras veamos que un árbol tiene una copa como en forma un poquito elíptica, ese árbol no es maduro, es un árbol joven. Puede tener 30 años y ser todavía un árbol joven. Y luego, cuando alcanza ya la madurez, que es a partir, por ejemplo, de esos 30, 40 años, pues está muchos más años de lo que ha sido joven en ese estado, siendo maduro. Puede estar perfectamente otros 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años, no viejo, maduro. Es cierto que alguna vez, como todos los seres vivos, los árboles mueren, pero cuidado, no mueren a los 100 años ni 200, algunos incluso más, otros antes, en la ciudad sobre todo, pues incluso antes. Hay que estar muy pendientes a las señales de vejez de un árbol. Cuando un árbol es viejo, no tiene vitalidad, sus ramas se secan, es muy frágil, y entonces sí es cierto que es un problema para la seguridad. Lo que no se puede hacer es decir, a ver, este árbol tiene ya 50 años, uy, qué cerca está de ser viejo, vamos a cortarlo. No, no, tú ese árbol tienes que dejar porque puede durar perfectamente otros 300 años, a lo mejor, quién sabe. Ahora está muy pendiente a las señales que se vayan viendo. Si tú ves que las ramas de arriba ya no llegan nunca a estar verdes, que tiene ramas secas, pues esas ramas se van quitando. Es ir un poco estando pendiente del árbol hasta que llegue un momento en que, por ejemplo, veas tú que a raíz de esas podas selectivas el árbol se ha quedado totalmente descompensado, ya no tiene una copa redonda, que es lo típico del árbol maduro, el árbol está fuerte, vigoroso. Depende un poquito del tipo de árbol, de su historia, de si es un árbol singular o no es un árbol singular. Ya tienes que empezar pues a pensar un poco en tomar medidas. Si no hay peligro para la gente, pues nada, pero si hay peligro, tomar medidas, o que la gente nos aproxime, o incluso pues llegará un momento en que ese árbol pues incluso se seque entero, ¿no? Y entonces ya hay que quitarlo.
En un principio se hizo referencia a que también se contempla en esta guía web a décadas de lucha ecologista en defensa del árbol urbano. De forma breve, ¿qué destacarías tú de esa lucha de hace muchos años?
Son luchas súper de a pie, es decir, pues gente de Sevilla, gente de Priego, gente de cualquier pequeña ciudad, de Aranjuez, que hacen un pequeño vídeo, difundirlo para que la gente se conciencie, hacen grandes manifestaciones. Cuando el tema enfurece mucho a la población, pues son un poco como el catalizador que mueve a ser una gran forma de protesta, que muchas veces pues acaba con éxito. Y otras veces, pues a lo mejor de 100 árboles, se salvan 90, ¿no? Y otras veces, por desgracia, el ayuntamiento, la administración puede. Porque este es el problema. Igual que, por ejemplo, el arbolado protegido, como las encinas, pues está súper controlado y súper perseguido, el arbolado humano está totalmente desprotegido. O sea, el ayuntamiento puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, en Alcázar San Juan, por ordenanza municipal, está prohibida la tala. Pero se supone que esto es para los ciudadanos, porque ellos sí talan. De hecho, ya he comentado el tema de este cantalado, 250 árboles. Por ejemplo, en Madrid sí hay una ley de protección del árbol a nivel regional. Esto, la verdad, es que es muy interesante. En Madrid, por ejemplo, a nivel urbano, a nivel de campo, hay unos límites en cuanto a edad del árbol y en cuanto a perímetro. Es decir, por ejemplo, bueno, pues a partir de 15 años ya no se puede talar ese árbol, o a partir de tantos centímetros de diámetro ya no se puede talar este árbol. Entonces es interesante porque los ayuntamientos ahí sí que no pueden hacer nada contra los árboles maduros, que son los que normalmente se talan. A nivel comarcal ya está empezando a tomar forma una plataforma en defensa del árbol. Sí vamos a intentar, por una parte, de forma urgente, intentar meter, si es posible legalmente, no hay problemas en eso, meter las ordenanzas municipales, porque eso es muy rápido. Pero nuestro verdadero interés es hacer una ley de protección en Castilla-La Mancha, nuestra región, de este tipo, porque sería muy interesante que estuviera en todas las regiones, que es la única forma de defender al árbol urbano. Es que ahora mismo esa defensa depende del talante y de la sensibilidad del que esté gobernando en concreto ese municipio.
José Manuel, si algún excursante quiere ponerse en contacto con Salicor o quiere inclusive descargarse esa página web de la guía, ¿cómo lo puede hacer?
La dirección de la web es muy sencilla, porque es elarboladourbano.wordpress.com. Lógicamente nosotros hemos hecho un alojamiento gratuito y por eso lleva wordpress.com. Entonces ahí se pueden meter y pueden todo lo que estamos diciendo. Hay también una dirección de contacto con un correo por si quieren hacer alguna sugerencia o lo que ellos quieren hacer.
José Manuel Ortiz, miembro de Salicor, Ecologistas en Acción, Campo de Criptana, gracias por tu participación en alguna serie de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Y gracias a vosotros por difundirlas, porque toda difusión es muy, 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 muy poca, viendo lo que estamos viendo últimamente, que la verdad es que hay una conciencia muy pequeña, pero no solo eso, sino que las administraciones locales lo que hacen no solamente es no educar ambientalmente, sino un poco embrutecer a la población con sus actitudes. Si tú ves que se puede quitar un árbol, se pueden quitar 250 árboles de golpe sin problema, la gente dice, bueno, pues es que eso es así. Si un árbol es un pedrusco y donde hay uno, puedo poner otro. En realidad, las iniciativas buenas son las vuestras que intentáis difundir esto, que incluso os podría comentar que en algún sitio hasta se nos veta por estos asuntos.